¿Sabéis lo que necesita un astronauta con claustrofobia? Espacio.
Espacio Saturno 24. Un podcast fantásticamente terrorífico o terroríficamente fantástico. En una galaxia muy lejana, tus gritos no se oirán en el espacio Saturno 24, pero sí nos escucharás a nosotros.
Amigos saturninos, bienvenidos a una nueva edición de Espacio Saturno 24. Aquí, desde una galaxia muy lejana, Xavi Marín. Desde las 9 de la noche hasta las 10 vamos a estar con ustedes en Saturno, en Saturno 24, pero también luego lo pueden escuchar a partir de Radio Gabá La Carta. Este es el noveno Espacio Saturno 24, y pueden encontrarlos todos en la web de Radio Gabá o en Radio Gabá, Programación y Radio a la Carta. Y hoy comenzamos rápido, vamos, porque he visto que desde la Tierra están sufriendo, o bueno, no sé, hay luna llena.
Vale, ¿vive en un bosque?
Mítica canción de La Unión, Rafa, cantando esta mítica canción, porque vamos a hablar un poquito, ¿eh? No queremos ahondar profundamente, ya lo haremos algún día, pero como se estrenó hace poquito la última película de Lake Bunnell, que había dirigido con mucho interés El Hombre Invisible, una nueva versión de este personaje muy interesante, hace poco nos llegó Hombre Lobo, protagonizada por Julie Garner y Christopher Abbott, en una interesante película, aunque más dramática que terrorífico. terrorífico. Todo empezó hace muchos años, que la cuestión de llevar el mítico licántropo a las pantallas. Bueno, hubo una adaptación ya, la primera, que se llamaba Un hombre lobo americano en Londres, lo que se hizo la mítica versión en los años 80, 1981, pero sin duda alguna la que sentó precedentes fue la de George, bueno, el director era George Wagner, para la Universal, los mitos de la Universal, Drácula, Frankenstein, La momia, y en este caso El hombre lobo, aunque El hombre lobo nunca ha tenido mucha suerte en el cine, nos han hecho tantas adaptaciones y no todas han sido muy brillantes, pero bueno, todo queda siempre, El hombre lobo durante mucho tiempo quedó identificado o indeleble al actor Lon Chaney.
Sí, busco un regalo, algo así como unos pendientes.
Tenemos unos muy bonitos. Estos de diamantes son muy hermosos. O si prefiere estos de perlas.
No me gustan. Lo que realmente busco es que tengan forma de media luna con varios aros y en oro.
Lo siento, no tenemos ningunos con esas características.
Sí los tiene, ¿no lo recuerda? Están en su habitación, sobre su tocador.
¿En mi habitación?
Sí. ¿Podría usted vendérmelos?
Pero...
Bueno, me ha salido aquí un doblaje latino, podríamos decir, pero bueno, este es el momento en que el personaje de que luego se transformará en hombre lobo, Lon Chaney, intenta seducir a esta chica, la intenta seducir tres veces, intenta quedar con ella, y cuando queda con ella, pues bueno, hay un momento, bueno, ella no sabe que en un momento dado le va a salir pelo en el pecho o por todo el cuerpo. Hombre lobo, que realmente, bueno, cada década más o menos van saliendo películas interesantes. Y la última, que era más un drama que una película de terror, no carecía de interés, pero esperábamos más de ella.
Vale, ¿vive en un bosque?
A veces. ¿Puede volar?
No.
¿Camina sobre cuatro patas?
Sí.
¿Un oso?
No.
¿Un ciervo?
No, un cervatillo.
¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres!
¡Papá, cuidado!
Tenemos que irnos ya, vamos, con él. ¡Deprisa, deprisa!
¡Vamos! ¿Qué era esa cosa, Blake?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas, como una persona.
Quiero irme a casa. No te acerques a la ventana.
Es un poco peligroso salir ahora.
¿Vamos a morir?
No. Me encargaré de protegeros.
Blake. ¿Qué es eso?
Entiendo.
Blake, ¿eres tú? Blake,
¿puedes
Eso es. Me estás asustando.
Papá, papá. Te quiero. ¿Qué le pasa?
Está enfermo.
Un hombre lobo es la última película que se ha estrenado en salas, aún todavía perdura en la cartelera en muchos cines de España, pero bueno, quizá la mejor película de todas, quizá o de las más prestigiosas, yo creo desde mi honesta opinión que es una de 1961 de la Hammer. La Hammer tenía que hacer una adaptación de los monstruos de la Universal, como hizo con Drácula, con Christopher Lee y Peter Cushing haciendo de Van Hengis, Frankenstein... ¿Qué más hizo también de La Momia? Y el Hombre Lobo hizo una película que se llamaba La Maldición del Hombre Lobo, que se rodó en... La Hammer la rodó en España. Y el protagonista, el actor que interpretaba a Leon Corledo, que era Oliver Reed, que por cierto falleció durante el rodaje de Gladiator, la protagonizada por Russell Crowe, de Ridley Scott, interpretó fabulosamente este personaje, esta dualidad de personaje que se convierte en un momento dado en Hombre Lobo. La película está muy bien, es muy Hammer, pero sí que es verdad que cuesta de arrancar, a ratos parece más una historia de amor que no de terror, pero diríamos que es poca película de terror, pero sí que es interesante. El argumento es muy hipnótico, y un argumento que creo que está muy entrazado, y claro, evidentemente el director era el gran Terence Fisher, que ya había dirigido varias películas anteriores de Drácula. Creo que fue el primer Drácula a partir de 1958 con Christopher Lee, y bueno, esta era del año 1961, una gran película, La Maldición de Hombre Lobo, que la podéis encontrar en Filmin.
The curse of the werewolf that was laid on a baby who grew into a man possessed by a monster. This Spanish town, the night brought drinking and dancing, music and girls, and the moon. The full moon that turned an innocent man into a savage beast. The curse of the werewolf. A man possessed by a desperate need for love, who found in Christina all the passionate sincerity of youth.
Christina, do you love me? Will you marry me, Christina?
You say you love me, will you marry me?
Yes. Yes, I will.
La maldición del Hombre Lobo de Terence Fisher, y bueno, posiblemente la mejor década, yo creo, la más creativa en cuanto a las películas sobre el Hombre Lobo, fueron los 80, y todo empezó en un mismo año, en 1981, con dos de las mejores películas sobre el Hombre Lobo, y en la que la transformación física era absorbente, era absolutamente majestuosa y brillante, con una, bueno, con esos efectos no hechos por ordenador todavía, pero unos efectos muy bien realizados. Aullidos, de Howling, la película de 1981, dirigida por el gran Joe Dante, que después que venía ya de la factoría Roger Corman, había hecho con mucho éxito Piraña, a finales en el año 1978, y tras Aullidos, pues estuvo en grandes películas, sobre todo, por ejemplo, como El Chip Prodigioso, o sin duda alguna esa obra maestra que era Gremlins. Joe Dante, un gran director, y la protagonista, que tiene un momento que es este, en que se transforma en hombre, mujer lobo, que es una periodista de televisión, que interpreta a la gran Drew Dee Wallace, que luego se hizo bueno, más famosa gracias a la película, protagonizando la película E.T. de Steven Spielberg, en la que hacía de madre de los niños. Aullidos es una película muy a reivindicar.
They're neither people nor animals, but something in between. Monstrous mutations whose violent natures must be satisfied. I know what you're thinking, because I've been where you are. But I have proof, and tonight I'm going to show you something. Make you believe.
La mujer se cambió en un lobo. Hijo.
Oh, boy.
Wow! What is this?
Terrífico, ¿eh? Aullidos, una grandísima película. Y en el mismo año, 1981, nos llegó Un hombre lobo americano en Londres, la nueva versión de la película de los años 40, yo creo que fue antes de los 40, que en la cual John Landis era el director. John Landis, uno de los grandes directores, sobre todo de la década de los 80. John Landis, que fue, al igual que Joe Dante, un buen discípulo de la factoría de Steven Spielberg, en Un lobo americano en Londres. Era una película que mezclaba comedia con mucho drama y sobre todo mucho terror. El protagonista era David Naughton, un actor que bueno, luego no hizo mucho más, y ahí también estaba como su amigo el gran Griffin Dunne, que hace poco ha estrenado como director y protagonista de la película Ex Maridos, que se estrenó el pasado verano en toda España. Un novelo americano en Londres es una estupenda película en la cual, al igual que Aullidos, la transformación física del hombre al hombre lobo es realmente fascinante. Yo diría que sin truco ni cartón, perdonar el tópico, pero sí, evidentemente tiene que haber truco, no sé si cartón, pero realmente los efectos especiales eran magistrales para la época, 1981. John Landis, que sobre todo se hizo famoso gracias al videoclip más exitoso de la historia, el Thriller, con Michael Jackson, un videoclip que parece más un cortometraje o una película, un cortometraje cinematográfico excelente, el famoso Thriller de Michael Jackson. Aunque John Landis luego pasaría un momento muy oscuro, terrible, cuando dirigió uno de los episodios de la adaptación cinematográfica de la serie Dimensión Desconocida o Zona Tridimensional, aquí titulada en algo, ¿cómo se llamaba aquí? No me acuerdo, pero sí que Spielberg dirigió uno, George Miller otro, Joe Dante otro, y John Landis dirigió el cual el protagonista Big Morrow fallecía en un accidente junto con el niño vietnamita que llevaba, porque las aspas de un helicóptero le cegaron la cabeza a ambos. Fue terrible y fue a juicio. Pero recordemos Un hombre lobo americano en Londres, una de las mejores películas de sobre el personaje del hombre lobo.
Hola. Hola. Qué alegría ver a alguien.
Hace mucho frío afuera. ¿Podemos pasar?
Por favor, ¿tienen algo de comer?
No.
Bueno, ¿y un poco de café?
No.
¿Y esto? ¿Chocolate calentito?
Tenemos licores y cervezas. Si quieren algo caliente, tengo té.
¿Entonces tienen té?
No.
¿No?
Pero puedo hacerles una taza, si quieren.
Ah, sí, por favor. Qué gente tan agradable.
Calla, al menos aquí hace calor.
Mira eso.
¿Sí? ¿Qué pasa?
Es una estrella de 5 puntas.
Bueno, quizá los dueños sean de Texas. Oiga, ¿se acuerda del álamo?
¿Cómo dice?
Oh, hablaba en broma.
¿En broma? Claro que recuerdo el álamo. La vi una vez en Londres, en Leicester Square.
Quiere decir en el cine. Esa película con John Wayne.
Oh, sí, claro.
Jaque mate.
Sí, eso es, con Lawrence Harvey. Era una película muy sangrienta.
Sí, muy sangrienta. Doris, Tom, ¿sabéis el chiste del avión que se va a estrellar?
¡Cállate! ¡Cambia!
¿Qué voy a contar los chistes?
Pregúntales para qué son las velas.
Pregúntaselo tú.
Bueno, si lo queréis, me callo.
Es un pentágono, una estrella de 5 puntas. Se utiliza en brujería. Lon Chaney, hijo, y los estudios de la Universal aseguran que es la marca del hombre lobo.
¿Ah, sí? ¿Y tú quieres que yo les pregunte si tienen velas encendidas para protegerse de los monstruos?
Sí.
Pues no lo haré.
¡Está bien!
¡Está bien! Pues va un avión sobrevolando el Atlántico en dirección a Nueva York, lleno de miembros de las Naciones Unidas.
Vamos, pregúntaselo.
Te he dicho que se lo preguntes tú.
Y cuando están encima del océano, de repente se dan cuenta de que casi no queda combustible. Así que tienen que aligerar la carga del avión. Tiran todo el equipaje, pero aún sigue siendo demasiado pesado. Tiran los asientos, pero se dan cuenta de que sigue habiendo demasiado peso. Y finalmente un franchute se dispone a tirarse y grita ¡Viva Francia! Y entonces salta. Después un inglés se levanta. Se levanta diciendo ¡Dios salve a la reina! Y se tira. Pero el avión sigue pesando demasiado. Así que un yankee, que es el delegado de Texas, se pone de pie y dice ¡Recordad el Álamo! ¡Y entonces empuja al mexicano! ¡Recordad el Álamo!
Perdone, pero ¿para qué es esa estrella que tienen en la pared?
Has hecho que falle el tiro.
Lo siento.
Nunca en mi vida había fallado un tiro.
Bueno, Jack, será mejor que nos vayamos.
¿Lo dices en serio? Estoy muerto de hambre.
Aquí no hay comida. Tenemos que irnos, Jack.
Será mejor, sí.
No dejéis que se marchen.
¿Cuánto le debemos?
No es nada, muchachos. Iros. Que Dios os guíe.
Gracias.
Esperen. No podéis dejar que se marchen.
Marchaos. Pero seguid la carretera. No salgáis al páramo.
Sí. Gracias.
Bueno, pues terrible, ¿no? Terrífico estos diálogos. El chiste sí que es terrífico, pero bueno, los diálogos, pues sí, son terríficos en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Bueno, luego en el año 1986, antes vino Teen Wolf, una película con Bucky J. Fox, que de pecho en pelo, que fue un gran éxito, hizo mucha pasta, y hace poquito se hizo una serie, creo que tenía hasta 8 temporadas, pero bueno, un día hablaremos de Teen Wolf. Pero era más una comedia que otra cosa, una comedia generacional con Michael J. Fox tras el éxito de Regreso al Futuro. Y una película que también tuvo un gran éxito fue una película británica del gran Neil Jordan, que era En compañía de lobos, una película que mezclaba drama, mezclaba sexo, mezclaba amor, mezclaba drama, mezclaba fantasía y terror. En compañía de lobos, una película excelente. cierto, no me he olvidado de Paul Naschy, nuestro gran Jacinto Molina, que dirigió y protagonizó a muchas versiones, varias versiones de El Hombre Lobo, quizá las mejores más que otras versiones de otros monstruos, pero un día hablaremos de ello, de Paul Naschy y Jacinto Molina, que yo creo que hay que hablar aparte de la contribución de este gran cineasta español que hizo el cine de terror, sobre todo en la década de los 70 y en parte de los 80, el gran Paul Naschy, más conocido así, de este nombre, cuyo nombre real también era muy conocido, Jacinto Molina. Y hubo una travesía del desierto hasta 1994, hace poco más de 30 años. Ya no se hicieron películas tan interesantes. Una en la década de los 90, a ver, se hicieron otras pelis como Underworld, La Saga, que eran, había peleas entre licántropos y vampiros. También esto pasaba en la saga Crepúsculo. Lamentablemente, el peor personaje de la saga Crepúsculo, el actor Tyler Hoechlin, pues interpretaba al hombre lobo, que aparte de sacarse la camiseta constantemente y enseñar abdominales, no hacía mucha más cosa. Pero, bueno, en el año 1994, uno de los grandes directores, no del terror, nos sorprendió que Mike Nichols, un director casi siempre referente de la comedia o de la dramedia, dirigiera a una versión de una nueva adaptación del hombre lobo, muy brillante, muy típica de los años 90, con tres actores de lo mejor, tres grandes intérpretes como Jack Nicholson interpretando al hombre lobo, Michelle Pfeiffer y a James Spader en el reparto. Jack Lemmon, por ejemplo, que interpretaba a un hombre que un día va conduciendo por la carretera y atropella a un perro con el coche y se baja a socorrerlo y este le muerde, y a partir de ahí empieza a notar unos ciertos cambios.
Prefiero no hablar de lo que hago.
Sabe, creo que ahora comprendo cómo es usted. Es muy hermosa y cree que los hombres solo se interesan por usted porque es hermosa. Pero quiere que se interesen por usted por ser como es. El problema es que aparte de esa hermosura no es usted muy interesante. Es grosera, es hostil, es hosca, es reservada. No sé, usted quiere a alguien que vea detrás de todo eso a la auténtica persona que hay debajo. Pero la única razón por la que alguien se molestaría en mirar detrás de todo eso es porque es hermosa. Irónico, ¿verdad? En cierto modo, su problema es usted.
Bueno, eso es lo que le dice Jack Nicholson a Michelle Pfeiffer en un momento dado de la película. Y el último fin antes de este que se estrenó hace poquito fue el remake de la película con la que comenzaba hablando El Hombre Lobo, la de 1941, protagonizada por Lon Chaney. Se hizo una nueva versión muy brillante, yo creo que una muy buena película, en el 2010, protagonizada por Benicio del Toro, que interpretaba al Hombre Lobo, y junto a ellos Anthony Hopkins y Emily Blunt, entre otros. Una película muy con una atmósfera muy, diríamos, grandilocuente, muy espectacular, que, bueno, era de terror, pero era más dramática, quizá, que terrorífica. Pero es una película que recordamos con mucho cariño. Se llamaba El Hombre Lobo.
Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena.
Ven aquí al hijo pródigo que vuelve.
Hola, padre.
Llegas al entierro.
¿Qué ha pasado?
Hallaron el cuerpo de tu hermano en una zanja. Lo habían despedazado.
No dudes en pedirme lo que necesites.
Quiero saber qué le pasó.
Frances Aberline, Scotland Yard. No me cansaré de insistir en que corre usted un peligro mortal.
¿Qué clase de animal es capaz de hacer algo así?
Arriesgas la vida. La oscuridad te persigue.
Está gravemente herido.
Gracias por cuidarme.
Ahora sabemos que sigue ahí.
La horrible bestia te mordió. Ahora llevas su marca.
¿Crees en las maldiciones? Tienes que irte.
¿De qué tienes miedo?
Y están aquellos que...
Y me he dejado para el final una película de 1985, ya digo que la década de los 80 fue brillante, y una película que era, parecía más de serie B que de una gran película, pero que los que la vimos, era una película de videoclub, aunque se estrenó en cines, evidentemente, y es un film que yo diría que es una de las pocas aportaciones de Stephen King al personaje del hombre lobo, Miedo Azul.
Empezó en mayo y después sucedía todos los meses. Cada vez que había luna llena volvía a suceder. Una y otra vez. Nadie sabía quién o qué era responsable de aquello. Solo sabían que había que detenerlo. Stephen King, maestro del misterio y del suspense, nos ofrece su Miedo Azul. Última esperanza. Miedo Azul.
Miedo Azul, una película que dirigió Daniel Alas, un director que luego ya solo hizo televisión, porque Don Coscarelli no estaba de acuerdo con la figura o los efectos especiales del hombre lobo y dejó a mitad el proyecto, con lo cual se encargó este, bueno, diríamos, artesano director. El film estaba interpretado por un actor que casi siempre hacía de malo en películas de policías, pero aquí es el protagonista y el bueno, que es Gary Busey, que hace de tío de los dos protagonistas, los dos niños que son hermanos, y uno de ellos será Corey Haim, que lo recordaréis, un actor que lamentablemente falleció muy joven, y que lo recordarán que porque hizo junto con Corey Feldman, el otro Corey, un actor que por cierto tenía que haber venido este año a Sitges a hablar de muchas cosas, sobre todo de los Goonies, ahora que se ha hecho oficial, por cierto no lo he dicho antes, que se Spielberg va a producir una secuela de los Goonies. Bueno, pues Corey Haim hizo muchas muchos programas de televisión, teleprogramas junto a Corey Feldman, su gran amigo. Junto a ellos, Everett McGale, que hacía del reverendo Love en esta película. Este actor, McGale, que lo hemos visto en varias películas de David Lynch, sobre todo en Una historia verdadera, que es el que le vende la motosierra para que recorra 500 kilómetros el protagonista de la película, Alvin. Bueno, la película estaba producida por Dino De Laurentiis, que impuso muchas cosas, y el guión, en principio, era de Stephen King. Evidentemente, tenía ayudantes, y al final Stephen King dio el visto bueno, le gustó mucho el guión, y yo creo que es la única vez que ha participado en el guion de una película, independientemente de la película que dirigió, que fue un fracaso. El relato de Stephen King se llamaba El cielo del hombre, el lobo. La película se estrenó en Estados Unidos el 11 de octubre de 1985 y en España el 30 de mayo de 1986. Tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares y recaudó 12.361.860 dólares. No está mal, no está mal para una película pequeñita como Miedo Azul. Por cierto, la figura del hombre lobo la diseñó Carlo Rambaldi, que fue sobre todo conocido por hacer el diseño del monstruo, bueno, diríamos, del extraterrestre más bonito, enternecedor de la historia del cine, E.T., de Steven Spielberg. Miedo Azul tenía una secuencia magistral, para mí de lo mejor del cine de terror, que era en la cual hay el reverendo tiene un sueño terrorífico cuando está dando un sermón en la iglesia del pueblo, donde el argumento es que un hombre lobo está acosando a los habitantes del pueblo. No hay mucho más. Vean la película, la pueden encontrar en Filmin está. Y bueno, interesante, Miedo Azul, una peli muy prototípica de los años 80. Este es el mejor momento del film.
difícil, en un momento como este, encontrar las palabras para ofrecerles consuelo.
¡No hay consuelo, reverendo! ¡Solo justicia privada!
Momento terrífico, cuando este reverendo empieza a darse cuenta, bueno, es un sueño en la que todos los que están asistiendo a su pregón en la iglesia se convierten en hombres en lobo. Una verdadera pesadilla. Una película, Miedo Azul, que está muy bien, de verdad, se la recomiendo. 1985, o sea que tiene ya 40 años este film, que podemos decir que es la única incursión en el guión de una obra propia de Stephen King, y una de las mejores adaptaciones al personaje del hombre el lobo. Y dejamos ya al hombre lobo, dejamos la luna llena y vamos a trasladarnos por línea telefónica a hablar con nuestra compañera Karma Jiménez, que es la experta en cine de animación. Hola Karma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Xavi, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí pues deseando que nos cuentes cosas del cine de animación, que cada vez se estrenan más películas, y yo creo que es porque está teniendo mucho éxito, no sé, ¿tú qué piensas?
Sí, yo creo que también están logrando pues que cada vez la animación tecnológicamente sea mejor, y bueno, pues eso abre puertas, ¿no?, a que la gente lo vea más.
Bueno, pues vamos a comenzar con una película que se estrena mañana viernes en toda España, y es Tu color, la película de la directora japonesa Naoko Yamada, que, por cierto, consiguió un gran triunfo hace unos años con Silence Wise, ese es el título en inglés, de esta película que consiguió muchos premios, y vamos a darnos cuenta algo de ella, vamos a escuchar un poquito el tráiler de ella.
Tengo la costumbre de ver a las personas como colores. Lo mantengo en secreto para que la gente no piense que soy rara. Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera.
El piano.
Bueno, Tu color, una película que ya has visto, Karma, es una película de una chica que se llama Tochuko, creo que se llama, la protagonista, y tiene sinestesia, o sea, que ve a las personas como colores, interesante, ¿verdad?
Sí, bueno, yo me he sentido un poco identificada, yo al ser artista no sé si nos funciona la mente un poco diferente. Pero yo también he hablado con algunas amigas y nos hemos dicho, ¿de qué color me ves tú? ¿De qué color? No solo las personas, sino también asocia los sonidos a colores. Y bueno, pues es la peculiaridad que tiene la protagonista, al igual que de Silent Voice, que es la otra película de Naoko, que bueno, es sorda. Entonces me gusta porque las protagonistas son mujeres que no son normativas, ¿no? Y tienen este tipo de peculiaridades que bueno, pues no encontramos en el cine común.
Y esta película, por cierto, tenía mucha expectación, fuiste al pase de prensa, muchísima gente quería verla, y en su momento Silent Voice se vio en el Festival de Sitges, y bueno, mucha gente quería, ya que está deseando que llegue este estreno. ¿Tú por qué crees que hay esta expectación?
Bueno, pues ahora el anime, el manga está llegando mucho, ¿no? Entonces, yo que sé, soy del anime, y si conoces un poco los directores, pues sí que cada película nueva que sale pues generas expectativas y tienes ganas de verla. Yo la verdad tenía mucha expectación y tengo que decir que no me pareció nada del otro mundo. Pero me gustó.
Vale, o sea que no es una obra maestra, pero es una película que te gusta. El tráiler, la verdad es que promete, y lo que cuenta es muy bonito. Pero bueno, uno siempre tiene muchas expectativas, a veces sí. Va al cine con muchas expectativas. Por cierto, ¿de qué color eres? ¿Cómo te ven a ti? ¿De qué color tienes?
Bueno, a mí me han visto rojo y verde. Sí, de momento esos dos colores son los que más me han dicho que reflejan mi personalidad. Pero bueno, es depende de la persona que te vea.
Bueno, son dos colores fuerte cromáticamente, pero muy diferentes, ¿no? Por lo que representan.
Sí, bueno, el rojo y el verde son complementarios, sí, a nivel cromático, pero sí, son totalmente diferentes.
Bueno, la bandera de Portugal. Bueno, pues sí, ahí está. Bueno, pues vamos a... ¿Tú recomiendas tu color, en todo caso, para los fans del anime?
¿Dime?
Sí, la recomiendas. Mañana se estrena, recomiendas que vayan a verla, ¿no?
Sí, recomiendo que vayan a verla, sí.
Perfecto. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Los 20 minutos que nos quedan, 19 minutos para finalizar. Me gustaría que habláramos de las películas que están nominadas al Oscar al mejor film de animación, que cada vez es más interesante y más emocionante. Y yo sé que tú te las has visto, las cinco. Y bueno, vamos a hacer un breve comentario de cada una de ellas. Mira, vamos a empezar posiblemente con la más fuerte. Diría que evidentemente la más comercial, que es Inside Out 2, del revés 2, que desde mi punto de vista a mí me gusta más que la primera, o por lo menos la veo más comercial o comprensible, que la primera fue un éxito, pero fue un éxito un poco sorprendente, porque hablaba de, diríamos que de emociones, ¿no? Y bueno, ahora hablamos de ello. Vamos a escuchar el trailer.
Muy bien.
En directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
¡Yupi!
¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira!
¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
¿Miedo?
¡No! ¡Ese no es el nuestro!
¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
¡Ay! ¡Lo siento!
Todo debería ir rodado a partir de...
¡Hola! ¡Ah! Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas?
¡Una emoción nueva!
¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión.
Bueno, Inside Out 2, que por cierto, los números son estratosféricos en taquilla. Es una película que tuvo un presupuesto, si es que alucino, tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, o sea, más que Capitán América, que ha tenido 180 millones. Ya sé que luego está la publicidad, el marketing y tal, pero bueno, 200 millones es lo que costó Misión Imposible, la última, es lo que costó Indiana Jones, el último, y con muchísimos efectos especiales, y alucinó con lo que ha hecho Pixar, Disney, gastándose 200 millones. Pero claro, cuando ves la recaudación, 1.698 millones de dólares, casi 1.700 millones ha hecho. De hecho, es la película de animación, no la franquicia, que la franquicia me parece que han sido dos películas de este año, que no recuerdo si es la de Gru, mi villano favorito, o la de Kung Fu Panda, una de las dos ha sido ya definitiva la franquicia más taquillera del cine de animación, pero Inside 2 es a día de hoy la película de animación más taquillera de la historia. En fin, tela, quién se iba a imaginar, ¿no? La película más taquillera, evidentemente, del 2024, y no sé si a ti te gustó, si te gustó más que la primera, menos...
Bueno, me gustó más que la primera, eso sí. Es un coming of age, que bueno, es un género cinematográfico que habla del crecimiento personal de la protagonista, que es una adolescente, y me gustó, bueno, que hablaran de cómo le afecta la ansiedad, la validación externa, la presión social. Eso creo que son temas importantes que nos afectan a todos en un momento de la vida, y creo que pues está bien, no me gustó eso. Y bueno, no quiero spoilear, pero bueno, sí que se ve todo la maduración de la protagonista, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que no vamos a decir que la vaya, ya no está, supongo que pronto ya llegará a Disney Plus. Nunca diré ya más Disney Plus, porque ya he hablado con profesores y Plus, que viene del latín Plus Ultra, y se supone que es Disney Plus porque está unida a Canal Plus, Canal Plus porque es una productora francesa que todavía sigue vigente, y por eso es Disney Plus, no Disney Plus, perdón, no sé, parece que dicen que era mejor, ¿no? Más cool decir Disney Plus. Pues yo por lo menos me opongo a decir que...
Plus en inglés es más, ¿no?
Supongo, claro, que lo sí, por el signo, eso. Claro, pero en francés, como viene de Francia, pues bueno, claro, de hecho viene del latín, Plus Ultra, ¿no? Bueno, dejemos estas clases de gramática y vamos rápidamente con una película de la que ya nos has hablado, pero que es la gran sorpresa de la temporada, que es Flow.
No.
Flow, la película de Letonia, que es, por cierto, es la única que tiene dos nominaciones, no una, sino dos. No solo tiene la de mejor animación, sino el Oscar a la mejor película internacional. O sea, allí estará pues compitiendo con Emilia Pérez, con Aún estoy aquí, la película que se estrena mañana, brasileño, de Walter Salles, que es una obra maestra. En fin, ahí está. Flau, que ya me dijiste que no te parecía nada a todo el mundo, quizá te aburriste un poquito, aunque la historia era bonita, ¿no?
Sí, me aburrí un poquito. Lo que más me gustó es cómo realizan la animación 3D. Uh-huh. Bueno, me enteré de que utilizaban un software de animación gratuito que se llama Blender.
Sí.
Entonces hay que valorar eso, ¿no? Ah. Que, bueno, ha costado muy poco presupuesto de la película. Y entonces, bueno, han hecho a nivel estético algo maravilloso, ¿no? Pero sí, la trama en sí de la película o el mensaje, ¿no?, que quiere transmitir, no me pareció nada del otro mundo. Y en según qué momento se me hizo lenta. Pero sí que hay que resaltar que para el bajo presupuesto que tiene la película, pues ha conseguido mucho, ¿no?
Sí, sí, un presupuesto de 3 millones y medio y ha conseguido 16 millones, casi 17, no está mal, para una película que viene de un país que no acostumbra a producir muchas películas de animación, ¿no?, como Letonia, pero ahí ya tenemos la gran sorpresa. De hecho, Flow debutó en Cannes participando en A Certain Regard, que es una de las grandes secciones del Festival de Cannes, y bueno, la verdad es que de momento esta película de Jeans Cibaladis está bien, va por el buen camino. Vamos con otra película, que es quizás la que a mí me ha sorprendido más. Vamos a escuchar el tráiler de Wallace y
Greenwood. La venganza se sirve con plumas.
Feathers McGraw. Le declaramos culpable del intento de robo del diamante azul. De no ser por dos ciudadanos honrados, habría tenido éxito en su perverso plan.
Karma, que es Wallace, bueno, sí que es, tampoco. Ahora se han hecho, creo que ya, varios cortometrajes. Creo que este es el segundo largometraje. Es una producción británica. De la Aardman Animation, y bueno, es una película hecha por stop motion con pastelina, y bueno, no sé si la has visto. Es una película que está en Netflix, que ya se puede ver en esta plataforma exitosa, y ahí se ha colocado nominada a la mejor película de animación.
Sí, a ver, yo tengo que decir que en este caso para mí ha sido un poco decepcionante, porque a mí La batalla de los vegetales me pareció mucho mejor. Y en esta no he visto que haya habido evolución alguna en cuanto a la animación, y el humor me ha parecido poco ocurrente. Entonces, igual me pongo un poco crítica.
Pero... No, es que, ¿por qué no tenéis todo el derecho del mundo?
Me gustó más la batalla de los vegetales, esta no me ha gustado tanto.
Bueno, pues ahí está en Netflix, y evidentemente quizás la sorpresa. Y vamos ahora con, a mi gusto, y quizá las dos mejores películas que están ahí pugnando por llevarse el Oscar a la mejor película de animación. Y vamos a comenzar con, para mí, una obra maestra, una de las mejores películas estrenadas este año, que es Memorias de un caracol.
Papá decía que la infancia era como estar borracho. Todo el mundo recuerda lo que hiciste, menos tú.
Muy bueno, papá.
Me acuerdo de todo. Desde el principio. Nuestra casa. Felicidad. Tristeza. Permanentes.
¡Bonito peinado!
¡Capullo!
Amor a primera vista. Y pérdida.
La vida no va de mirar hacia atrás,
Mireia. Memoria de un caracol, que es una de las primeras películas que ha bueno, que ha distribuido Marfer, la distribuidora de los amigos Adrián Peña y Alex Marín, que están en Barcelona, y Memorias de Anne Caracol, que ganó el premio de animación, a la mejor película de animación en el Sitges Film Festival, que estuvo nominada a los Globos de Oro. Y es una película australiana, de escrita y dirigida por Adam Elliot, que bueno, que se ha tenido un antecedente de una muy buena película. La película, de hecho, no sabemos el presupuesto, ha recaudado $1,867,000, pero bueno, yo creo que para el, supongo que tiene un bajo presupuesto, película de stop motion, en la cual las voces son de grandes actores australianos. Está Sarah Snook, Kevin Smith McPhee, que al que hemos visto, a este actor que presta la voz a uno de los protagonistas, lo hemos visto haciendo el periodista ficticio en la en el biopic de María Calas junto a Angelina Jolie. Y Eric Bana, la estrella de cine Eric Bana, que al que vimos en, recordamos en películas como Troya, de Wolfgang Petersen, o Múnich, de Steven Spielberg. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Memorias de un Caracol?
Bueno, yo ya te lo digo, me ha parecido de las cinco, para mí es la mejor. Uh-huh. Es la mejor. Y bueno, es la mejor que he visto en stop motion hasta ahora. Si tienes un hermano, yo creo que, bueno, a mí personalmente me tocó mucho porque la historia era de dos hermanos, ¿no?, que crecen y bueno, luego los separan y cada uno tiene su vida y se centran más en la historia de uno de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me pareció pues increíble, y el nivel de detalle que logran es genial.
Sí, sí, es una película, además, que yo creo que es necesario que los niños, bueno, conozcan, como pasaba, hablábamos la semana pasada de Maggie Superchef, que no es un título original, pero sí que, bueno, la vida, la muerte está dentro de forma parte de la vida, y es, bueno, yo creo que, bueno, es interesante que los niños, pues, vayan descubriendo que ahí está la muerte también. A ver, Disney también nos lo ha enseñado, a veces un poco, de una forma un poco abrupta, ¿no?, como en Bambi, pero sí que es cierto, en El Rey León, pero sí que es cierto que Memorias de un Caracol no llega a ser sensiblera, con lo cual demuestra esa, la gran mano de Adam Elliot. Es una película formidable, es que estás atento a toda ella, y te guste o no te guste el cine de animación, es una película con un montón de capas, con un montón de mensajes y
mensajes, sí.
total, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues mira, me alegro de que sea una de tus películas favoritas, y crucemos los dedos, a ver si tienes... A ver, evidentemente lo tendrá difícil, porque las competidoras...
Claro,
bueno.
No es tan comercial esto.
Exacto. Este, ¿no? Bueno, pues vamos ya con la última, una película que a mí también me encanta, una película que pude ver en el Sitges Film Festival, que se estrenó en octubre, justo cuando acabó el festival, que es Robot Salvaje, una película de la DreamWorks, la productora que cofundó hace muchos años, bueno, los años 90, Steven Spielberg.
Parte de accidente. A las 3:00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable. ¿Necesitas asistencia?
Robot Salvaje, Karma. A mí me pareció... Yo lloré mucho con esta película. No sé si tú te emocionaste.
Me emocionó y mi compañero de piso estaba llorando. Yo me aguanté, pero sí. Es la segunda que... De las cinco es la segunda que más me gusta. Me ha sorprendido bastante. Al principio pensé que iba a ser un poco infantil. Uh-huh. Pero no, me sorprendí bastante. Y bueno, utilizan una animación híbrida de última tecnología, mezclando el arte tradicional con la naturaleza, y me gustó mucho por ese lado la animación. Y luego, pues, el momento más emotivo, ¿no? Hay un momento de superación, y bueno, pues ese momento me gustó mucho.
¿Qué es lo que te quiere decir, no? Que no dejes, que luches por tus objetivos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que no tires la toalla.
Exactamente, sí, me quedo con eso. Y bueno, y también se ve, ¿no?, como un poco como el robot sufre en un momento, ¿no? Un poco de síndrome del nido vacío. Uh-huh. Y bueno, ves cómo empieza el mismo robot a saber gestionar las emociones o entender un poco esas emociones más de la naturaleza, ¿no? Y me gusta esa parte también.
Sí, sí, sin duda alguna. Una película que, evidentemente, ya hemos comentado, de la DreamWorks. Está basada en la serie de libros de Peter Brown y el film, pero tiene la película está dirigida y escrita por Chris Sanders y las voces de los de uno de los personajes están grandes como Pedro Pascal, que lo recuerden por series como Narcos o, evidentemente, por The Mandalorian en otras películas de cine. Mark Hamill, nada menos que el gran Mark Hamill, el Luke Skywalker, actor que ya interpretó durante muchos años al Joker en la serie de Batman, entre sus ubicaciones en Star Wars, en el universo de las Guerras Galaxias. Está Kit Color, Lupita Nyong'o, que es la protagonista, la actriz que también estuvo en Star Wars, una grandísima actriz, y Billy Knight, el actor de, entre otras películas, Love Actually. Pues mira, amigo, el presupuesto 78 millones de dólares, y ha recaudado a nivel mundial 330 millones, casi 331 millones, no está mal, ¿eh?
No está mal.
Sí, sí, bueno, pues quizás una de las que más opciones tiene, bueno, está Inside Out 2, Pixar Disney.
Entre estas dos, ¿no? Inside sí. Out 2 y The Wild Robot, yo creo.
Sí, quizá evidentemente está entre estas dos. Y bueno, veremos a ver cuál se lo lleva. No sé si tú acostumbras a ver la noche, si acostumbras a quedarte a la noche de los Oscars, la madrugada del domingo al lunes.
Pues yo, como tengo que trabajar mucho, me lo miro por
complicado.
Pero bueno, me gustaría, la verdad.
Bueno, pues nada, Karma, muchas gracias por tu participación, por estar ahí al día del cine de animación, y seguimos cada semana, si puedes, y te parece bien, y puedes, si tienes tiempo, que tú eres ilustradora y tatuadora. Eres una artista total. Bueno, Karma, pues es un placer haber contado contigo, y seguimos aquí cada jueves contando con tu preciosa voz y tus datos sobre cine de animación, un cine que cada vez nos gusta más hablar y que cada vez tiene más audiencia de taquilla. Bueno,
gracias,
señor Xavi. Bueno, pues feliz semana, que la fuerza te acompañe y más cine. Venga, un beso. Gracias, Karma.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Y nosotros vamos a acabar ya, vamos acabando el programa con música de la película Robot Salvaje, una banda sonora excelente. Y con la banda sonora de Wild Robot vamos a acabar. Ya escucharemos la semana que viene todas las bandas sonoras nominadas. Esta es una de ellas. Y vamos con la canción de Maren Morris, Kiss the Sky, de esta película, del Robot Salvaje. Una canción preciosa. Participa en la banda sonora del film. Y amigos saturninos, los esperamos el próximo jueves, en la que, si todo va bien, contaremos con el compañero de Radio Gabá, director y presentador del Quinto Fantástico, para hablarnos, el que es especialista en cómics, de Capitán América Brave New World y del personaje de las saltaciones de este personaje en el cine. Muchas gracias. Xavi Marín desde Saturno 24 les da las gracias y les espera el próximo jueves. I'm gonna live forever in you, long as the sky and oceans are blue. I'll always love you. Always be there, even when I'm not. I know the world could turn into a lonely place, can break your heart and paint the teardrops on your face. I might not be beside you, but I won't be far. I'll be looking over you like northern stars. Your mind is spiraling like desert winds. The way you wanna go is not the way you've been. Darling, don't be scared of what's
us around the bend. And when you feel alone,